6 years old, staring at my nose in the mirror, trying to dip my toes in the mirror, thinking, who's that girl? And does the mirror world go on forever? Bueno, faltan amigos 25 minutos para que sean las 7, una hora menos en la Comunidad Canaria. El lunes pasado empezábamos una pequeña sección que durará lo que nos permitan las actividades bibliográficas para presumir de personajes que ha habido en la historia de España, pues de primera, y que además han permitido, cada uno de ellos, que España llegue a ser la gran nación que es. A veces uno duda de la propia identidad, pero es verdad que uno pues también es paisano de gente que ha marcado gestas formidables, cada uno lo suyo. Hablábamos de Jaime I porque José Luis Corral había sacado una novela maravillosa, y hoy tenemos la oportunidad de hablar de Felipe II porque un catedrático de Historia Moderna de la Universidad Complutense, un tipo de primera, Enrique Martínez Ruiz, ha publicado una biografía imprescindible para conocer a Felipe II, que es uno de los monarcas que han marcado sin ninguna duda la historia y el devenir de nuestro país. Don Enrique Martínez Ruiz, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que además es una biografía, tengo que decir, es verdad que no he podido leerla toda, son 800 páginas de biografía. ¿Cuánto tiempo le ha llevado a escribirla?
Pues, bueno, así sobre el libro directamente como unos 2 años, pero es que yo empecé a mi labor investigadora precisamente con un personaje de la vida de Felipe II, del reinado de Felipe II.
Antonio Pérez, no me digas.
No. Sancho Dávila, el jefe de la guardia personal del duque de Alba y el castellano de Amberes en la guerra de Flandes. Y a partir de ahí, bueno, pues Felipe II ha sido una especie de guadiana en mis investigaciones, porque a lo largo del tiempo he ido publicando muchas cosas sobre él.
Es uno de los reyes más importantes en la historia de España y de los más controvertidos también. Una de las cosas que a mí más me ha interesado, y la verdad es que tampoco he podido avanzar más, tampoco quiero hacer de la necesidad de virtud, es la parte en la que usted habla del Felipe II más desconocido, y por otra parte, si lo entiendo bien, también el más feliz consigo mismo, el hombre viajero, el hombre que se va formando, el hombre que adquiere muchísimas experiencias, disciplinas, saberes a lo largo de una enorme cantidad de una vida muy interesante y aparentemente, don Enrique, muy fascinadora.
Pues sí, efectivamente tiene razón cuando dice que le ha interesado la parte más desconocida. Me imagino que se está refiriendo a la primera parte del libro.
Eso es.
Que es lo que menos conocemos, o lo que menos se conocía de Felipe II. Y es un Felipe II que no tiene nada que ver con esa imagen de persona adulta, seria, sombría, fúnebre, que con tanta frecuencia nos presenta la propaganda. Es un rey, pues un personaje que como dice, feliz en muchos aspectos, a pesar de que enviuda en un par de ocasiones, pero no son las mujeres que de alguna forma le acompañaron en su existencia, como fueron Isabel de Valois, la segunda, y la tercera, y Ana de Austria, la cuarta.
Ahora hablaremos de su relación con las mujeres y de su capacidad de amar, digamos, pero fíjese, en esa primera etapa de joven príncipe, de príncipe renacentista que viaja por Europa y que se apasiona por cosas que yo desconocía absolutamente, que habían formado parte del universo particular y personal de Felipe II, del baile, de los jardines, de las artes, de los animales. Yo no sabía, fíjese, en mi ignorancia supina, que los zoológicos era una aportación que había hecho él a nuestro país. Y luego el gran contraste, que también es muy interesante, cuando de repente ya cae el enorme peso del poder sobre él, y entonces esa persona alegre, curiosa, viajera, chispeante, se convierte, como usted bien decía, en un hombre aparentemente, al menos, severo, vistiendo de negro, cetrino, no sé cuál sería el adjetivo que mejor le cuadra, ¿no?
Sí, efectivamente hay un contraste. Yo pienso que el cambio, digamos, de personalidad de Felipe II se produce en torno a 1570. 2 años antes ha perdido Yo creo que a la esposa que más amó y con la que mejor se entendió y vivió unos años auténticamente dorados para él. Y además había muerto, murió también en el mismo año, con poca diferencia de tiempo, el príncipe heredero, el príncipe Carlos, que era el matrimonio de la, el descendiente del primer matrimonio, de la princesa portuguesa. Y a partir de ahí, pues, él tiene que casarse otra vez rápidamente, y tiene con la cuarta esposa 5 hijos, y solamente le sobrevive uno. Y ella muere pues a los 10 años de matrimonio. Entonces esos años son prácticamente un cortejo fúnebre en la vida de Felipe II que necesariamente tienen que influir en una persona, y más y menos en un rey que está ansioso de tener alguien que continúe su reinado, su dinastía. Por eso era tan necesario un heredero varón.
Fíjese que, bueno, este sí es un dato conocido, que además usted, por lo que he podido ir viendo, analiza con bastante detalle sus 4 matrimonios con María Manuela de Portugal, con María de Inglaterra, con Isabel de Valois y con Ana de Austria. Pero como en aquella época, don Enrique, y ahora vuelve a hablar el gran ignorante, esos matrimonios eran matrimonios de conveniencia, eran matrimonios, digamos, políticos, para entendernos. Yo nunca he tenido claro si alguno de los 4 estuvo inicialmente inducido por el amor, aunque luego pudiera surgir en alguno de los casos.
Pues no, por el amor así, ninguno. Y en los 2 primeros, pues parece que Felipe II perdió muy pronto el interés por su esposa, porque empezó a engordar y para él perdió todo atractivo. Y luego en el segundo, la novia, que era su tía, le llevaba 10 años, y los cortesanos, uno de los que le acompañó, de los que iba en su séquito, era el príncipe de Éboli, comentaba a los que le acompañaban que este matrimonio no tiene nada de interés carnal, decía él, anunciando también que no era una novia ideal para un joven. Felipe tenía entonces 27 años, ella 37, y además estaba bastante estropeada por la vida, no la había tratado bien.
Ahí, antes de que lleguemos a algunas referencias inevitables, claro, Felipe II y la leyenda negra, pues es una pregunta que usted sabe que inevitablemente le va a caer. Pero antes de llegar ahí, como el gran, digamos, emperador, porque lo que él tenía era un imperio, es decir, Felipe II es el rey que en un momento determinado lleva lo que es el poderío de la España en aquel momento histórico al cénit de la influencia.
Sí,
¿él era consciente de eso?
Por supuesto, él era plenamente consciente de que tenía un bajo su gobierno unos territorios que quizás convendría llamar más bien, más que monarquía hispánica, imperio hispánico, porque era la extensión territorial dependiente de un soberano, nunca había sido tan grande como en ese momento. La capacidad de trabajo, la información que le llegaba de todas las partes de la monarquía, hacían que Felipe II fuera efectivamente muy consciente de los territorios que estaba gobernando y de la entidad, que se dice pronto, tenía territorios en Europa, Asia, África y América, y controlaba, por así decirlo, por lo menos navegaba en los 3 grandes océanos de la Tierra: el Índico, cuando se produjo la anexión de Portugal, el Atlántico y el Pacífico, que durante 2 siglos fue considerado y calificado como el lago español. Por eso, sí, desde mi punto de vista, que era estaba sus territorios, sus navíos, estaban en todos los ámbitos del mundo conocido entonces.
Y la manera de, digamos, encarnar tanto poder terrenal, es, como se nos ha dicho, ¿cuál sería la palabra?, tan integrista como la leyenda negra dibujado de él.
Integrista en el sentido religioso.
En el sentido religioso, porque es lo, bueno, que yo creo que más se le ha imputado.
Sí, claro, eso es, ese es uno de las imputaciones que más se le han hecho y que con frecuencia se olvida, porque se desconoce que en el resto de Europa esa era la moneda circulante. Calvino creó un consistorio en Ginebra de un radicalismo, de un integrismo terrible, que todo el que no estaba de acuerdo lo pagaba. Hasta el caso más sonado posiblemente fue el de Miguel Servet, el médico español que descubrió la circulación pequeña de la sangre. Y en Inglaterra, Enrique VIII había masacrado literalmente a las órdenes religiosas para expoliarle sus territorios al no aceptar el cisma que le planteaba a Roma. En Francia, los franceses se machacaban literalmente en las guerras de religión, en donde católicos y protestantes, hugonotes, se mataban en nombre de Dios. Y hasta ya en el siglo XVII, la Guerra de los 30 Años, uno de sus orígenes está directamente involucrado en la cuestión religiosa. Entonces, en todas partes circulaba la misma moneda. Lo que pasa es que en esos territorios no se desató una leyenda negra como se desató contra Felipe II.
Y esa es la gran cuestión, don Enrique, tal y como yo la veo. ¿Por qué de repente, si digamos la conducta era equivalente, el que tiene que pasar a la historia como el intransigente, el impositor, el integrista, es precisamente el católico y no el hugonote o el calvinista o el protestante?
Pues yo creo que esa es la consecuencia de una propaganda contra la potencia hegemónica y quien la dirige. Que en eso la historia nos da ejemplos muy, muy frecuentes. Incluso con que nos vayamos al siglo pasado y pensemos en las décadas de 1970 o 1980, pues veremos que con los Estados Unidos ocurre una cosa similar. Y no entro en la valoración de la política de los Estados Unidos, sino en la propaganda que se gestó contra ellos en unos determinados ambientes. Es la consecuencia, la reacción de los enemigos que quieren limitar esa hegemonía y que tienen que encontrar una cabeza de turco. Y Felipe II pues fue una buena cabeza de turco para ellos.
Hablando de la manera que él tenía de, digamos, metabolizar, si se puede hablar en esos términos, los acontecimientos históricos que le tocó vivir, llegamos a un punto que usted antes ha tocado de pasada, que es el momento en el que él prácticamente se cierra, llega al monasterio del Escorial y parece como que pierde interés por todo lo que pasa fuera de esos muros. Es esa época del luto permanente. Usted ha hablado antes de una especie de funeral consecutivo en toda su vida. Si ahora se pudiera la medicina dar un paseo retrospectivo por aquellos años, ¿llegaríamos a la conclusión de que estaba deprimido como una mona o no?
Yo pienso que no. Podría sentir un cierto agobio por el peso de los acontecimientos, porque había muchos frentes abiertos. Pero estar en el Escorial aislado no significaba que se desentendiera de los asuntos. La capacidad de trabajo del rey siempre fue asombrosa. Él en muchas ocasiones, bueno, en algunas ocasiones, escribía a sus hijas diciendo que estaba cansado, que ya no aguantaba más, que los ojos se le cerraban de sueño, porque estaba trabajando bastantes horas al día y parte de la noche. Y se ha hecho una especie de estimación, yo no sé hasta qué punto fiable, pero desde luego indicativa, de que veía hasta 400 papeles al día. Decir papeles equivale a decir asuntos. Y eso pues no se puede hacer si uno está aislado, si uno está deprimido, si uno se desentiende, sino se puede hacer cuando tiene interés en mejorar toda la estructura administrativa y gubernamental, manteniendo eficiente el aparato administrativo en la monarquía.
Aunque lo que sí que parece que está fuera de toda duda, don Enrique, es que su salud en los años finales de su vida no le respetó precisamente y estaba el hombre con cantidad de achaques, ¿no?
Sí, efectivamente el cuadro médico de Felipe II en los últimos años era bastante lamentable. Él ya volvió de unas Cortes de Aragón en 1592, ya volvió mal. Y cuando llegó al Escorial, su vida tuvo que racionalizarla mucho. Los médicos estaban permanentemente atentos a su salud y fue agravándose la gota. Llegó a ser un auténtico suplicio, porque sobre todo la pierna izquierda, nada más que meterla en la cama y rozarle las sábanas, le producía un dolor enorme. Lo que podemos considerar los meses finales, sobre todo los 54 días que se tuvo que mantener en la cama prácticamente inmóvil, boca arriba, pues eso fue un auténtico calvario que él soportó con un estoicismo ejemplar, y además se produjeron una serie de circunstancias que al rey le tuvieron que conmocionar en lo más profundo. Él era un hombre enormemente celoso de su aseo personal, y en esa etapa de su preagonía prácticamente, pues no podía moverse de la cama, hasta el punto de que al colchón y a la cama tuvieron que hacerle un agujero para que pues sus excrementos y su orina cayera por ahí, porque llegaba un momento en que ni siquiera podían moverlo para cambiarlo y cambiarle la cama del dolor que sentía.
Tuvieron que ser desde luego años terribles para él. Don Enrique, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Espero que hayamos despertado el interés y la curiosidad por Felipe II, que es uno de los grandes reyes que hay desde luego en la historia de nuestro país. Felipe II, hombre, rey y mito, es el título de esta biografía que firma Enrique Martínez Ruiz y que está publicada por la Esfera de los Libros. Don Enrique, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Y ya me espera Eduardo Torres Luce para seleccionar una canción con la que despedir el programa de hoy, amigos. Sabiendo que es buena persona y que me quiere mucho, y además por algún pequeño queo que me ha llegado por parte de mis espías paraguayos, creo que además me depara una sorpresa personalmente muy agradable. Don Eduardo Torres Luce, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Empezamos la semana con un especial recuerdo para ti. No te extrañarás si te digo que he escogido una canción de Barbra Streisand, que creo recordar que es tu cantante favorita, y además tu canción favorita, Over the Rainbow, la canción que inmortalizó Judy Garland en El Mago de Oz, cuyo aniversario hemos celebrado el año pasado o el anterior. Esta es una canción, como dirían los cursis, emblemática de muchas cosas, ¿no? Porque El Mago de Oz supuso una revolución en la comedia musical cinematográfica norteamericana, y además porque fue el enorme descubrimiento de Judy Garland con una biografía tan tan especial, tan extraordinaria. Hay debate acerca de si esa forma de cantar de la Garland, un verdadero prodigio a la hora de frasear, a la hora de establecer con ese trémolo de voz la emoción de la letra que está cantando, es mejor que Barbra Streisand, cuyo dominio de la música, cuyo dominio de la canción es realmente soberbio. Son dos grandes divas, dos grandes mujeres a la hora de precipitar emociones a través de la música. Streisand es no solamente una gran actriz, una gran directora de cine, sino sobre todo y fundamentalmente una artista integral. La forma en que ese torrente de voz ella es capaz de modularlo para que lo que está cantando en música y letra te llegue directamente a la cabeza y al corazón, a la vez, las dos cosas a la vez, eso es solo propio de talentos geniales como Barbra Streisand, en este caso en clara competición nostálgica con Judy Garland. In a lullaby, somewhere over the rainbow.
upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you find me, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the why then, oh why can't I?
¿Se puede cantar mejor? Bueno, un broche maravilloso para un programa como el de hoy, en el que hemos estado juntos. Espero que lo volvamos a hacer mañana, que será martes, será 20. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.